Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 5 de noviembre del año 2020, un día donde han subido las temperaturas. Ayer decíamos que habíamos pasado frío, con 3-4 grados a primera hora de la mañana. Hoy de nuevo volvieron a subir las mínimas. Teníamos 11 grados a las 7 de la mañana en la capital de las Burgas. Una jornada, la de ayer, donde pudimos ver la Vuelta Ciclista a España. Tuvo su final de etapa en la ciudad. La caravana ciclista recorrió la Nacional 120, el Puente del Milenio, el barrio de Vistahermosa, además de pasar por otras zonas como Palmés, antes de llegar al seminario, donde tuvo lugar esa batalla final en la que venció el belga Tim Wellens. Hoy la etapa también discurre por parte de la provincia. Salió de Mos, pero en estos momentos está recorriendo Celanova. Posteriormente discurrirá por la comarca de Alimia, entrará en Xinzo de Alimia, y después se adentrará en la comarca de Monterrey, llegará hasta Agudiña y terminará hoy la etapa ya en tierras zamoranas, en la zona de Puebla de Sanabria. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Espera que me acerco al micrófono, porque esto de tener aquí mi estudio particular no te creo ni contar. Bueno, hola, buenos días. Espérate, también déjame mirar qué temperatura tenemos por aquí, por la zona de Couto. 15 grados, fresquito, y viento. Bueno, y aquí a la espera no. Vamos a ver si me ordeno las ideas para luego contarle a los oyentes el follón que tenemos con la... Hago así un espacio, moción de censura que se quiere presentar. Por no poner un calificativo fuerte.
Sí, porque ya hay declaraciones del Partido Popular que ofrece al PSOE y a Ciudadanos un pacto para un gobierno de coalición en Ourense liderado por un concejal socialista que no sea el actual portavoz... Rafael Rodríguez Villarino. Eso ha dicho esta mañana el Partido Popular.
Luego escucharemos el porqué. ¿Por qué no quieren a Villarino? Que lo ponen a caldo, ¿eh? Uh-huh. Lo ponen a caldo. Luego lo escucharemos.
Otro asunto es lo que ha hecho el Partido Socialista. Ayer Gonzalo Caballero anunciaba que iban a firmar esa moción de censura ante notario. Esta mañana lo han hecho los 9 concejales socialistas y ya hay también, no solo declaraciones del Partido Popular, sino que hay declaraciones del BNG que dice que son juegos florales, que ellos van a apoyar la moción de censura cuando se presenta en registro, que es lo que se tiene que hacer, o el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, que dice que lo que ha hecho Gonzalo Caballero es pues hacerse un Vox. Así lo dijo Pepe Araújo, porque ha afirmado que, claro, presenta una moción de censura sin consenso, sin tener los apoyos suficientes. Bueno, pues después nos lo cuentas todo en esta mañana, donde también hay que hablar de las nuevas restricciones que van a entrar mañana a medianoche en más puntos de la provincia de Ourense, donde habrá más cierres perimetrales en municipios y también, además, supondrá el cierre de la hostelería. Después lo contamos. Así comienza Herrera en Cope en Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Reformar o cambiar tu baño es como cambiar lo más íntimo de ti.
Debes contar con los mejores consejos y que te acompañen el cambio en todo momento.
En Funca desde siempre somos así. Trabajamos con materiales de primera calidad y puedes consultar a cada momento nuestros servicios, catálogos y precios.
Funca, en Eulogio Gómez Franqueira 9. Financiamos tu reforma.
Funca.com.
Herrera en Cope.
Cope más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en Cope Ourense. Vamos a hablar del INORDE, del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación de Ourense. Nos acompaña en los micrófonos de la cadena Cope, a quien le agradecemos su presencia, la técnico del INORDE, responsable de proyectos europeos del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, Rocío Gómez Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Falando de proyectos europeos, en primer lugar, yo quería preguntarle polo proxecto Kipón. En que consiste e como se está a desenvolver?
Bueno, pois o proxecto Kipón é un proxecto de Interreg Europa, que é de cooperación interterritorial entre varios países de Europa. Entón, neste proxecto somos xefes de fila, iso significa que temos a responsabilidade última no que é o desenvolvemento de todo o proxecto. Este proxecto fala de políticas eficaces para proxectos duradeiros e sostibles no sector, neste caso, do patrimonio cultural. Un pouco o que se está buscando con este proxecto é ver todas as inversións en proxectos culturais de proxectos proxectos xa aprobados, no noso caso do POTEC, que é a cooperación territorial entre Galicia e o norte de Portugal, ver as inversións que se fixeron nestes proxectos e como esos proxectos están hoxe en día, dicir, son sostibles a nivel de invertiuse o diñeiro, invertiuse ben, está obtendo unhos resultados que están sendo duradeiros no tempo. É un pouco eso que estamos vendo.
E o ser un xefe de filas deste proxecto sempre é unha responsabilidade engadida, non?
Sí, porque significa que, bueno, tens que moitas veces empuxar, entre comillas, non, os socios para que executen, para que poidamos cumplir, porque, bueno, semestralmente temos un time plan, non, que temos que cumplir. Semestre a semestre temos que facer unhos formularios nos que decimos avanzamos según o previsto no proxecto, vamos gastando, invertindo ese diñeiro no que estaba previsto, e todos os socios están facendo. Se non é así, temos que dar explicacións. Entonces, pois, bueno, é un plus, non, de traballo moitas veces.
E son varios países os que están implicados tamén neste proxecto.
Sí, temos Polonia, temos Grecia, temos os Países Baixos, temos a Portugal, sempre temos a Portugal en todos os nosos proxectos, a Italia e a Croacia.
Fai pouco tiveron un encontro, non? Como foi esa reunión sobre este proxecto, que é un proxecto a 5 anos, non si?
Sí, porque estes proxectos son longos, porque teñen dúas fases. Unha primeira fase é unha fase de intercambio de experiencias, na que un pouco se ve o que están facendo os outros países, o que estamos facendo nós, ver o que se pode aprender, non, da xestión, neste caso, do patrimonio cultural. Unha das actividades que tiñamos que facer era este workshop, que, bueno, evidentemente se fixo online, por os problemas que estamos todos a sufrir, organizaba Croacia, que era o socio responsable neste caso. Entonces, fixémoslo sobre financiación do patrimonio cultural. Bueno, a verdade é que foi online, e sempre temos ese un hándicap, ¿no? Sempre poder facer este tipo de proxectos, este tipo de eventos, tuvo bastante aceptación para o que tiñamos. Entonces, nel tuvemos varias presentacións de cada un dos socios, o sea, en total 7, falando de eso, da financiación, de como se abordaba ese problema da financiación en cada un dos países, para un pouco, pues eso, aprender que no que se trata nesta fase. Estamos na fase de aprendizaxe para despois poder, ao final, facer un plan de acción, que se chama, que un pouco, que aprendemos e que vamos a propoñer para mellorar, neste caso, a política de POCTEC, que é o noso caso.
Falaba antes de algo interesante, non? A reunión é telemática por este escenario do COVID-19. Como está influindo esta situación da pandemia tamén no desenvolvemento de reunións e no avance de proxectos europeos nos que está vinculado o INORDE?
Bueno, no caso destes proxectos interterritoriales, o que estamos facendo é traspasando todo online. Que pasa? Que hai, por exemplo, no intercambio de experiencias temos as visitas estudio, que estamos a decir, vamos ao país de referencia, o que les consideren como unha boa práctica na xestión do patrimonio cultural, nos la enseñan, entre comillas.
Claro, velo así, velo allí en ese momento en lo que se está a desenvolver, ¿no? Que algo distinto, claro, de forma telemática, velo de forma presencial.
Sí, sí, bastante distinto, porque bueno, estáse facendo, ¿no? Estáse facendo visitas estudio online. De feito, un exemplo é Valencia, que está tamén participando nun proxecto destas características. Esa fixeron, se levan 3 visitas estudio online. Que pasa que, bueno, pola miña parte, non? Unha opinión personal, nesas visitas o que vas a ver é o que te enseñan. E a mellor o que a ti te enseña non é o que ti queres ver. Entonces, porque, bueno, o que para ti é interesante, o mellor para outro non o é. Entonces, para min é ese un pouco o problema que se plantea nestas visitas. Inda que, bueno, desde o propio programa, desde a autoridade que xestiona o programa, pues estáse fomentando este tipo de... para avanzar, máis que nada, para avanzar nos proxectos.
Estamos con Rocío Gómez, CEA, responsable de proxectos europeos do INORDE. Nestos momentos, en cantos proxectos europeos está vinculada a Deputación Provincial?
Pues nestes momentos, o INORDE ten 7 proxectos vivos. 7 proxectos. 2 son de Interreg Europa, 4 son de POCTEC, que é o Programa Operativo de Cooperación co Norte de Portugal. Despois temos un proxecto que é o Horizon 2020, que é o Soio Liberagro, que o leva fundamentalmente o noso centro en Xinzo de Limia, que fala sobre a biodiversidade, non? Dos solos, un pouco para buscar novas prácticas de xestión e sistemas de cultivo que melloren a biodiversidade, a xenética.
O centro agrogandeiro de Xinzo, que é todo un exemplo a seguir, non? Porque incluso en pleno confinamento, desenvolvendo unha gran laboura para todos os agricultores da zona.
Sí, sí, estuveron aí a tempo completo traballando, e sí, sí. Hai cousas que, bueno, que evidentemente non poden parar, e a agricultura é fundamental para todos, entonces eles non podían parar.
O mundo da digitalización, ¿no? No oído agrario, sí, es algo no que se está a desenvolver tamén nun proxecto europeo, que é importante, sí, para o sector.
Sí, temos o proxecto Agriconet, que sí que está un pouco na digitalización 4.0. Ahora mesmo estamos promovendo un programa de digitalización que consiste nunha formación online e tamén presencial, con asesores expertos na digitalización. Faríase un plan ás empresas. Estamos agora mesmo con eso, estamos ofertando unha formación gratuita, estamos ofertando eso a toda a provincia, tanto desde autónomos hasta pequenas empresas. Hasta agora, bueno, toda esta situación está sendo un pouco costosa e dificulta tamén moitas veces o chegar a unha empresa e poderlle plantexar un proxecto destas características, porque, bueno, están nestes momentos, hai moitos frentes que cubrir e é máis difícil, pero, bueno, estamos aí e como estamos intentando ampliar plazos para que se apunten o máximo de empresas posibles, pois seguimos traballando para poder conseguir o objetivo, chegar a todas as máximas empresas posibles.
Pero estamos falando de proxectos moi interesantes de cara ao futuro, o proxecto Kipón, por exemplo, patrimonio cultural, proxectos de economía circular, de digitalización do sector agrario, e incluso, Rocío Gómez, de promoción dos camiños xacobeos, non? No que Ourense ten moito que decir.
Sí, este proxecto está en un proxecto interregional, o sea, afecta a varias regións de España e do norte e sur de Portugal. Sí que é moi interesante porque hai moita, bueno, está a Diputación de Sevilla, de Cádiz, o sea, hai moitos de Huelva, é todo para arriba, Cáceres, Badajoz, o sea que é moi interesante este proxecto, porque nos vai a permitir crear unha rede moi importante neste caso, cantos máis socios, mellor, porque máis se amplía o campo, máis coñecemento, e todo se enriquece ao final o que é o camiño, non? Porque non solamente unha ruta por donde pasar, sino en todo que está ao redor, toda a cultura que hai, todo o patrimonio, todo. Entonces, pois, un proxecto moi interesante tamén para nós.
Falando de enriquecer, esa cooperación transfronteriza que mantén a provincia de Ourense co norte de Portugal, deu os seus frutos e segue dando os seus frutos, non? Cada vez máis.
Sí, sí, nos, sobre todo con o norte de Portugal temos moi boa relación, por eso os proxectos ao final sacan moi bons resultados, porque, bueno, a traballar cómodos, porque ao final traballas cómodo, os problemas resolvense moito máis fácilmente, o haber unha relación máis que profesional, pois, bueno, beneficia ao final o resultado. Claro, ahora mismo con Norte de Portugal estamos traballando en 5 proxectos. Uh-huh. Bueno, incluso no Quipón, tamén o socio que de Portugal, pues é socio noso de os socios estables, non, que nos lle chamamos, que son socios que ao final, pois pues, sabes que responden, sabes uh-huh. que van a cumplir, e se teñen problemas que te van a decir e vas a intentar resolvelo, entonces é moito máis doado traballar así. Uh-huh. Ter un grupo de traballo máis alá da túa propia oficina, ¿no? Entonces é moi fácil.
Estos proxectos europeos son a base para un futuro mellor, ¿no? Porque estamos abordando sectores económicos importantes no día de hoxe na provincia de Ourense que siguen tendo o seu peso e que terán o seu peso elementalmente no futuro, ¿no? Na provincia de Ourense, uh-huh. Rocío.
Sí, claro, desde o INORDE o que se trata é sempre de buscar proxectos de futuro, estar sempre nas últimas tendencias, podese decir, para mellorar sempre as empresas da nosa provincia. Tanto autónomos como PEMES, para nós son a nosa prioridade en todos os temas que sean do seu interese, pois para nós é un reto tamén poder conseguir financiación que saque estudios, saque formación, saque, pues, neste caso, no Circular Labs, que tamén é moi importante o tema da economía circular, introducir esos novos conceptos que o que vemos aquí na provincia, acabamos de entregar desde a universidade o estudio da economía circular na provincia de Ourense, e un pouco o que se ve é que hai moitas empresas, moitos autónomos que están facendo economía circular, pero claro, non lle chaman economía circular, simplemente eles tratan de ir a residuos cero, reutilizar todo o que producen, iso é economía circular. Entonces hai moitos agricultores que se fan economía circular, inda que non se lle chame eles non lle chamen, non, economía uh-huh. circular. Hai cooperativas, sobre todo en temas de castaña, que uh-huh. están facendo economía circular, porque reutilizan todo o que producen.
Ya, ya.
Entonces, bueno, é importante non solamente saber facelo ben, sino dar a coñecer que o estás facendo ben.
Sen lugar a dúbidas. Pois Rocío Gómez Pérez, responsable de proxectos europeos do INORDE, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bons días.
Moitas gracias a vos. Bons días a todos.
A partir del 15 de noviembre en Fotopasión comenzamos con las sesiones de Navidad. Reserva tu espacio y fecha para tus fotos de Navidad y para tus reportajes de boda, comunión, bautizo, eventos familiares y de empresa. Fotopasión, estudio de fotos y tienda de novia en Samuel Eiján 4. Consúltanos en fotopasión.es.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En el mes de octubre, la provincia orense ha sumado 759 desempleados más, solo en un mes. Ya son 1.738 desempleados más que la misma fecha del año pasado. Ahora mismo hay un total de 20.468 parados en las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo. Y en este primer mes de cierre ha dejado en Ourense más de 500 nuevos parados en el sector servicios y se mantiene más de 2.300 empleados en un expediente de regulación temporal de empleo. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Cuando mañana acabe el día, estarán prohibidas las actividades no esenciales en varios municipios de la provincia de Orense. Nos lo cuenta todo Amelia González. Buenos días.
Buenos días. Sí, el viernes el sábado a las 00 horas, es decir, en la medianoche de mañana, entrará en vigor esas nuevas medidas restrictivas contra la expansión del coronavirus que afectarán a los 60 ayuntamientos gallegos en los que se registra una mayor incidencia epidemiológica. Ayer lo comentaba el presidente de la Xunta, comunicando las medidas acordadas tras la reunión del Comité Clínico. Unas medidas que van a estar vigentes durante un mes. En lo que respecta a la provincia de Ourense, las ciudades y zonas que tendrán mayores restricciones serán Ourense, con Amoeiro, Barbadás, Coles, O Pereiro de Aguiar, San Cibrao y Toén. También otros ayuntamientos en los que la tasa de incidencia acumulada a 14 días es superior a 200 casos por 100.000 habitantes. Y esto ocurre en Ocarballiño, Verín y Xinzo de Limia. Así pues, según ha informado la Xunta de Galicia, en todas estas zonas estarán prohibidas las reuniones de no convivientes. Estarán permitidos al 100% los movimientos para ir a trabajar, a la escuela, a atender a cuidados necesarios de menores y mayores y todos los movimientos sanitarios. El comercio funcionará con los mismos criterios que el resto de Galicia y ahora lo diremos, porque también hay que decir que en estos concellos, en los que acabo de nombrar, cerrará la hostelería, excepto el servicio a domicilio y para recogida, que sí se podrá hacer. Estará restringida la práctica deportiva a deporte individual. Se reducirá el aforo en establecimientos culturales, que con estas limitaciones podrán seguir funcionando cines, teatros, auditorios y otros recintos. El público sentado podrá ocupar el 50% de cada sala, con un límite de 30 personas en el interior y 75 en el exterior. También habrá restricciones de movilidad, es decir, no se podrá entrar ni salir de estas áreas que acabo de nombrar, excepto por razones laborales y actividades esenciales. En el resto de los ayuntamientos de la provincia de Orense, en todos se mantiene el toque de queda y en el resto, como decíamos, se prohíben las reuniones de más de 6 personas, se limitan las salidas de usuarios fuera de las residencias, preservando de momento las visitas de los familiares en las condiciones de distanciamiento e higiene establecidas desde hace meses. El incremento de las limitaciones de aforo en grandes establecimientos comerciales, de manera que las zonas comunes solo podrá ocuparse un tercio del máximo. En tiendas continúa el aforo al 50% y se reduce el aforo en el transporte público no escolar. El urbano contará con un máximo del 50% de los asientos y el interurbano también con el 50%. El transporte escolar queda garantizado toda vez que los asientos están asignados desde principios de curso.
Hay algún municipio que estaba cerrado y que deja de estarlo. Es el caso de Boborás y Oirixo, que compartían cierre con Ocarballiño. El alcalde de Oirixo, Manuel Cerdeira, acaba de asegurar en la cadena COPE que hoy ya hay más alegría entre los vecinos.
Por lo menos se abrieron los locales de hostelería, que bueno, que era un dos colectivos moi perxudicados desde o noso punto de vista, pois bueno, polo menos xa se ve unha pequena alegría na xente, xa se ve de outra maneira a cousa.
Tamén é o caso de Oímbra e Vilar de Bos, que estaban en cierre perimetral con Verín. Desde Oímbra, Pablo González, que regenta un bar de comidas e que lleva cerrado desde el 13 de octubre, dice que las condiciones non se dan para abrir su bar.
Bueno, nós non estuvemos un mes confinados, estuvemos 10 días, non? Entonces, hai algún bar que pechou, pero está na idea de volver a abrir, claro, porque agora xa poden abrir o 50% dentro do interior e a terraza o 75%.
Isto é o que dicía a alcaldesa de Oímbra sobre tamén as restricciones. Vamos a escuchar a Pablo González agora.
Temos a terraza exterior que é inviable abrila porque está mal tempo, a xente non sei que non quere subir as terrazas, no interior solo traballando un 50%, tampouco é viable, porque solo puedo quedarme con dos mesas, en cada mesa un cliente o dos, con eso no puedo llegar a vivir. No se puede subsistir así. A ver, en Oímbra podemos abrir, pero hemos empezado desde el día 13, esta situación no es viable, entonces no podemos trabajar.
Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos en Ourense. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 21 grados en la capital de las Burgas. La vuelta ciclista en las carreteras, la situación en estos momentos es de absoluta normalidad.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos ahora con la información deportiva en esta jornada, en este 5 de noviembre en la provincia de Ourense.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La Vuelta Ciclista a España tuvo su final de etapa en la ciudad de Ourense. La caravana ciclista recorrió la Nacional 120, el Puente del Milenio o el barrio de Vistahermosa antes de llegar al seminario, donde tuvo lugar la batalla final en la que venció el belga Tim Wellens. Hoy la etapa también discurrirá por parte de la provincia. Está previsto que ahora mismo, después de pasar por Celanova, llegue a Xinzo para posteriormente adentrarse en la comarca de Monterrey hasta Gudiña y terminar la etapa en tierras zamoranas, en Puebla de Sanabria.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
El Partido Popular ofrece al Partido Socialista y Ciudadanos un pacto para un gobierno de coalición en Ourense, liderado por un concejal socialista que no sea el actual portavoz Rafael Rodríguez Villarino.
El presidente local del Partido Popular, Jesús Vázquez, compareció en rueda de prensa para confirmar que la solución al problema de gobierno que en este momento tiene con Jácome el Ayuntamiento de Ourense pasa por un nuevo alcalde, un nuevo gobierno y una nueva mayoría que lo sustente, y que eso es posible con una coalición PSOE-PP, pero considera que el portavoz socialista no es la persona que debe presidir ese nuevo gobierno. Lo escuchamos.
No vemos en Villarino capacidades para liderar un gobierno de coalición, ni con PP ni con ningún otro partido político. Nos tenemos a sensación de que o señor Villarino carece do máis mínimo liderado e, dende logo, da máis mínima empatía para encabezar un gobierno municipal. Non ten actitude, non ten o talante e carece do carisma suficiente para liderar un gobierno de coalición, un gobierno, dende logo, de entendimiento.
El Partido Popular, pues, le pide a los socialistas que propongan a la persona que vaya a presidir la corporación, pero que no sea Villarino.
Apoyaremos como alcalde a calquera outro integrante do Grupo Municipal Socialista, un socialista que dispoña do talante necesario e da capacidade de diálogo e negociación suficiente para chegar a un bo acordo que redunde en beneficio da cidade. Dende o Grupo Popular ofrecémonos a iniciar as negociacións dese goberno de coalición esta mesma tarde para que poida fructificar a solución que agardan de nós, que esperan de nós, os veciños e veciñas de Ourense.
Así lo decía Jesús Vázquez en el día en el que los nueve concejales del PSDG-PSOE del Ayuntamiento de Ourense firmaban la moción de cesura contra Gonzalo Pérez Jácome. Ha sido un paso honesto y responsable y el único para poder desbancar al actual gobierno municipal, como señalaba el portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino, que invitaba a PP, BNG y Ciudadanos a firmar también ese documento.
No estamos aquí para cálculos políticos, como otros partidos políticos. Estamos aquí para llevar a práctica el único método posible para cambiar o goberno de Ourense. Non hai outro. Por lo tanto, quen queira cambiar o goberno de Ourense solo ten unha opción, é apoiar unha moción de censura. A moción de censura presenta o Partido Socialista. Os demais partidos teñen a oportunidade de unirse a esta moción e facer realidade o que tantos ourensáns esperan.
BNG e Ciudadanos tamén anunciaron que non iban a apoiar a moción de censura e Villarino preguntou de que forma proponían entonces que se cambie o goberno na cidade.
Non estamos aquí para cálculos políticos, como outros partidos políticos. Estamos aquí para levar a práctica o único método posible para cambiar o goberno de Ourense. Non hai outro. Por lo tanto, quen queira cambiar o goberno de Ourense solo ten unha opción, é apoiar unha moción de censura. A moción de censura presenta o Partido Socialista. Os demais partidos teñen a oportunidade de unirse a esta moción e facer realidade o que tantos ourensáns esperan.
Bueno, Villarino insiste en que la moción de censura es la única forma de cambiar el actual gobierno municipal de Ourense.
¿En la comarca de Valdeorras de qué se habla hoy, Amelia?
Pues en la comarca de Valdeorras se habla del pleno que se va a celebrar esta tarde en el Ayuntamiento y en el que el Partido Popular de Obarco pues presenta una moción en la que recoge el malestar de los vecinos por la marginación de las infraestructuras de la comarca en los presupuestos generales del Estado. La moción que se debatirá esta tarde se hace en eco pues de la marginación de la provincia de Ourense en los presupuestos generales del Estado y concretamente en lo que refiere a las comunicaciones en la comarca y a la ausencia de partidas para la construcción de la autovía A76.
Las 12:59, seguimos con más cosas en la cadena COPE.